Deportes. COPE Huesca. Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes en todo el circuito de las frecuencias moduladas de la cadena COPE en Huesca, en Benasque, en Barbastro, en Jaca y por supuesto en Huesca Capital a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Ya parece que llueve menos después de todo el terremoto de la semana pasada. Vamos a hablar un poquito más de fútbol. Y es que el Huesca ha movido ficha con rapidez. Lo intuíamos después de escuchar las declaraciones de Petón tras testificar en comisaría. El Huesca tiene que planificar un año ilusionante, un año donde, recordemos, el objetivo es regresar a Primera División, donde va a tener uno de los presupuestos más altos de la categoría de plata. Pues bien, el movimiento se ha producido y fue el sábado cuando Miguel Barronga, muy buenas, hola, a través de sus cuentas en redes sociales, a través de internet, publicaron la oficialidad de la llegada de Michel Sánchez como entrenador.
El Huesca tiene ahora la pelota en su tejado y, por tanto, la iniciativa, después de un capítulo judicial que esperamos que se cierre definitivamente para los intereses del club azulgrana esta semana, le toca, como decimos, mover ficha a lo deportivo, y la primera nos hizo esperar. El viernes, después de esa rueda de prensa en el casino, en la que Manuel Torres se confirmó como consejero delegado, pues tocaba ya empezar a mover el capítulo más puramente deportivo y a ras de césped, y el primer paso, lógicamente, era el anuncio de Michel, que ya estaba cerrado días atrás. Pero, evidentemente, hasta que no pasase un poco el mare magnum judicial, pues no se iba a pronunciar, y por lo tanto, pues el Huesca, lo antes posible, no lo pudo hacer antes, pero tampoco quiso esperar a hoy lunes, por ejemplo, a lo largo de esta semana, pues el sábado, en un día, como tú decías, poco normal o poco proclive a que se anuncien novedades de este tipo, pues se hizo oficial y ya esperamos a que el miércoles, no el martes, sino el miércoles, creemos que por la mañana, se presente oficialmente entre los medios de comunicación, y a partir de ahí, pues el engranaje pues comience ya con sus altas, sus bajas, sus renovaciones, sus salidas, etcétera.
Sí, sí, lo dicho, empezar a hablar de deporte. Carlos Reyes, muy buenas, por cierto.
Hola, muy buenas.
También hay que felicitar al Huesca, en este caso el femenino, por ese ascenso a Segunda División. Luego hablaremos con una de sus protagonistas.
Sí, con Belén Cabero, que fue una de las chicas y las piezas clave para que la Sociedad Deportiva Huesca en tan solo 3 añitos lograra de la nada ya estar en Segunda División. Así que le dedicaremos un tiempo importante y merecido a las chicas de la Sociedad Deportiva Huesca.
Aprovechando que tenemos una comunicación de muchísimo interés y de relevancia, porque nos escucha el responsable del Departamento de Integridad de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Iñaki Arbea, que ya nos escucha. Don Iñaki, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y además, se encuentra por nuestro territorio, ¿no?, si no me equivoco.
Efectivamente, sí. Yo soy de aquí, aragonés, entonces por aquí estoy.
¿Pero viene a dar charlas o simplemente...?
Bueno, no.
¿Es por vida privada?
Es por vida privada.
Vale.
Entonces, por aquí andamos.
La que se ha liado en Huesca en las últimas horas, señor Iñaki, estamos, pues imagínese, con toda la movida de la semana pasada. Todo empezó por la Liga, ¿no?
Efectivamente. Como bien saben, nosotros desde el área de integridad de la Liga monitorizamos todos los mercados de apuestas de todo el fútbol español, no solo el fútbol profesional, primera y segunda, sino también fútbol no profesional, que englobaría segunda B, tercera, Liga Femenina también lo analizamos, y Liga Nacional de Fútbol Sala. No en vano, quiero comenzarles que nosotros el año pasado denunciamos 26 hechos que pueden estar relacionados con corrupción deportiva, y uno de ellos, en concreto, fue este con el que estamos aquí particularmente hablando, que es el del partido Huesca Nasti.
¿Y qué pasa con los otros 25?
Bueno, el resto ya del año pasado ya tenemos un efecto de ellos. El año pasado la Policía Nacional realizó dos operaciones, Operación Pizarro y Operación Cortés, que fue desarrollada en el marco de Segunda División y Tercera, y hubo 52 detenidos. Es decir, eso ya tuvo su efecto. Ahora estamos viendo el efecto de la denuncia que pusimos el año pasado del Nasti Huesca, pero de todas esas denuncias del año pasado ya han tenido un efecto.
Ya. Lo que pasa es que como son de Segunda B y Tercera, quizá no han tenido ese altavoz mediático como el que está teniendo este Huesca Nasti, ¿no?
Bueno, efectivamente, no tiene el mismo altavoz mediático, como bien dice usted, pero para nosotros era una importante también operaciones, porque no deja de haber una corrupción en el fútbol que sustenta todo, que es el fútbol no profesional. Es un fútbol también importante, que hay mucha gente involucrada en el mismo.
¿Hasta dónde llega el trabajo de la Liga, de su departamento de integración. Trabajan, ahora nos lo va a contar, pero mano a mano con las casas de apuestas, ¿no? O con una federación de casas de apuestas donde saltan las alarmas, ¿o cómo funciona?
Mire, no lo explico. Mire, nosotros lo que tenemos son analistas propios en la Liga y un software propio de la Liga. Lo que hacemos nosotros es monitorizar todos los mercados de apuestas, no solo de casas españolas, sino de casas de todo el mundo. Y aparte de ello, tenemos acuerdos de colaboración con entidades y asociaciones que velan por la integridad en el deporte de todo el mundo, las más famosas.
Cuando dice monitorizar, para entenderlo, que las cuotas que van variando en los partidos, inmediatamente ustedes las ven, ¿no?, en tiempo real.
Sí, sí. Nosotros en tiempo real...
Lo que detectan es una cuota extraña, como la que pudo haber en el Huesca Nástic, que me parece que al descanso se pagaba una barbaridad la victoria del Huesca, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, ¿no?, cuando digo monitorizar es que nosotros estamos observando 24 horas durante 7 días a la semana las cuotas de apuestas de todos los eventos de fútbol español que aparecen en las casas de apuestas.
Que no el dinero. Ustedes no saben cuánto dinero se está... ¿cuánto dinero se está apostando a una cuota o a un
partido?
Bueno,
depende de la casa de apuestas. Hay casas de apuestas que sí que digamos reflejan públicamente el dinero que se va moviendo, no todas. Entonces no podemos saber el monto económico total que se mueve en un partido, porque hay casas que lo ofrecen y otras que no. Lo que sí hacemos es un análisis pormenorizado de lo que son las cuotas, cómo van subiendo y bajando, y eso se complementa con el movimiento regular o irregular en el mercado.
Y en este Huesca Nástic, insisto, fue la cuota del Huesca al descanso lo más llamativo, ¿no? Que se pagaba 23-1, me parece, ¿no?
Bueno, sí. Evidentemente, cuando una cuota baja, la otra sube, ¿no? Pero en principio, lo que nosotros observamos es un movimiento anómalo previo al partido, que en principio dices, bueno, pues esto puede generar después un problema. Bueno, que lo generó cuando empezó el partido, se convierte en lo que llamamos nosotros una alarma. Esta alarma la compartimos con todos nuestros socios de casas, que como bien dice usted, que tenemos relación en casas de apuestas las más famosas del mundo, nacionales e internacionales, y también con las asociaciones, y lo que generamos es una alarma que lo convertimos en un informe que nos da indicios de que ese partido puede estar amañado. Como consideramos que pudo estar amañado, elaboramos un informe de denuncia y la trasladamos al Cuerpo Nacional de Policía, con el que la Liga tiene un acuerdo de colaboración desde marzo del año 2017. Uh-huh.
Y ahí, a partir de ahí, empiezan las investigaciones, el proceso se judicializa, es decir, que el juez permite pinchazos telefónicos, etcétera, etcétera.
Efectivamente, yo ya, aunque soy Policía Nacional en excedencia, yo ya no sé cómo se materializó la investigación, porque nuestro deber es denunciarlo y ponernos a disposición, como así hemos estado, de policía, fiscalía y el juez.
Una pregunta que nos hacemos mucho es si únicamente se basan a la hora de denunciar el partido en los informes de las casas de apuestas o también en el propio visionado del partido, es decir, revisar jugada tras jugada, movimiento de cada jugador a movimiento, a ver si se detecta algo raro. Es decir, el Huesca marca un gol que es anulado por el colegiado. Si no lo llega a anular el gol de Gallar, el Huesca se hubiera ido al descanso 1-0 en el... Miguel, fue al descanso, ¿no?
Al descanso, ¿no?
Sí. Se hubiera ido 1-0 en el marcador y hubiera roto todas las apuestas y todo el montante. Y la otra que le... Bueno, primero está.
Mire, nosotros realizamos nuestro propio análisis de las casas de apuestas y realizamos nuestro propio informe, que ese informe nos daba indicios de pensar que pudiese estar amañado. Si luego vamos a observar el partido, normalmente los partidos que están amañados es muy difícil ver solo con las imágenes que lo están, ¿no? En el caso que usted dice, pues a lo mejor si hubiese producido ese gol y el partido, que no se sabe, estuviese amañado, pues a lo mejor se hubiera descompuesto este amaño, es decir, no hubiera obtenido el resultado que preveían.
Con lo cual no están los 22 amañados, sino...
Efectivamente, mire, por mi experiencia, normalmente cuando hay un amaño de un partido... para obtención económica a través de las apuestas, lo más sensible son las posiciones de porteros, defensas. No están los 11 involucrados. Hasta la fecha yo no he visto que estén todo el equipo involucrado.
¿Y qué cree del Huesca Nástic? ¿Cuántos creen que están involucrados?
Pues no lo sé. Si soy sincero, no lo sé. Tendríamos que ver cuando ya se abra el sumario lo que hay dentro de la investigación.
¿Pero por qué no hay ningún jugador del Nástic que ha pasado a testificar?
No lo sé. Es que yo no sé esa información.
No, es que está bajo secreto de sumario. Lo único que sabemos es que no han ido a testificar y que no se le ha imputado por ahora ningún delito a ningún jugador del Nástic.
Pues, perdóneme, pero yo no sé esto que estoy diciendo porque está en secreto de sumario, no lo sé.
Y la otra pregunta que le quería realizar es, el cuerpo arbitral también está permanentemente bajo sospecha, como cualquier, como integrante de este juego, ¿no? El colegiado también, bueno, pues puede ser, puede participar, ¿no?, de alguna trama. ¿Ustedes también tienen alguna herramienta para controlar al colectivo arbitral?
No, vamos, nosotros nos regimos en lo que me digo, en el mercado de apuestas. No obstante, mire, el del año pasado, esas dos operaciones que se realizaron en segunda y tercera, creo que hubo algún investigado que fue árbitro, y que era árbitro entonces. Entonces nosotros, si tenemos información, nos dan algo de algún caso que haya ocurrido, lo analizamos, y si está involucrado un árbitro, por supuesto, nosotros desde nuestra área de integridad denunciamos.
La última por mi parte, señor Arbea, que quede claro que este año no se está investigando ningún otro partido del Huesca. Lo digo porque hay medios que han sacado que el Betis Huesca o el Huesca Valencia estaban bajo sospecha. Ustedes no tienen constancia, ¿no?
Mire, efectivamente, yo no puedo decir que quede claro que no se están investigando porque no conozco la investigación. Lo que sí puedo decirles es que nosotros este año no hemos denunciado por movimiento de apuestas ningún partido de los que usted está diciendo.
¿Y el Huesca-Lugo, el del ascenso, el Lugo-Huesca? Lo digo porque también algún medio nacional se ha filtrado que en comisaría a los jugadores que fueron a testificar de forma voluntaria se les preguntó por el partido del ascenso del Huesca. Tampoco tiene ningún... El Lugo-Huesca no tiene ninguna constancia, ¿no?
Yo no tengo ninguna constancia.
Miguel, Carlos, ¿algo para el jefe de integración de la Liga, de integridad de la Liga?
Hola, buenas tardes, señora Arbea, gracias por atendernos.
Hola.
Yo tengo otra duda respecto al funcionamiento de su área, y no existe la posibilidad, o no se plantea o no se observa la opción de hablar con los clubes, es decir, si saltan las alarmas respecto a un Huesca Nastic, al fin y al cabo los clubes forman parte de la Liga y la Liga es parte de los clubes. ¿No hay un mecanismo para preguntarle al Huesca y al Nastic en este caso, oye, ¿ha pasado algo? ¿Podéis contarnos aquí?
Efectivamente, nosotros ya eso, nuestra labor es, mire, nuestra
antes
labor
de acudir a Fiscalía, claro.
No, efectivamente, nosotros la labor más importante que hacemos es la labor preventiva. Entonces, mire, para que se haga una idea, nosotros tenemos un esfuerzo total desde la Liga de que no se produzca esto. Para ello, realizamos talleres de integridad, pero no solo a los clubes de los que pertenecen a la Liga, fútbol profesional, primera y segunda. Vamos a los equipos con los que tenemos contacto y o relación de segunda B y tercera. Vamos a toda la Liga Nacional de Fútbol Sala, a toda la Liga Iberdrola. Este año hemos certificado la asistencia en los talleres de más de 5.500 futbolistas federados, con el esfuerzo que hace la Liga y con el trabajo que lleva la Liga en la prevención. Y efectivamente, claro que hablamos con los clubes en cuanto observamos que hay algo. Pero una vez que se ha producido, nosotros, como usted comprenderá, lo que hacemos es elevar esto a lo que sería policía, por si acaso hay un delito. Pero el esfuerzo grande que está haciendo la Liga es por la prevención, no solo en el fútbol profesional, sino en el fútbol no profesional.
Y otra muy cortita, ¿hasta qué punto afecta esto a la imagen, ya no del Huesca o del Nastic o del que se ha investigado, a la Liga? ¿Le hace mucho daño a la Liga esto que está pasando con la operación Oikos?
Pues mire, yo pienso que no, porque en un principio es doloroso que esto suceda en el fútbol. Bueno, no dejamos de haber el año pasado 900 partidos y contando las dos temporadas que llevamos, 1.800. Entonces, que esto haya ocurrido en un partido, pues bueno, lo que es importante es que la Liga, donde ha visto que puede haber un amaño, lo ha denunciado. Yo creo que esto es lo más sano que puede pasar en una asociación o en una sociedad. Entonces, que desde la propia sociedad, cuando ve que sucede algo que no corresponde con la ley, pues bueno, que se denuncie.
Buenas tardes. Dos preguntas cortitas de mi parte. La primera, ¿en el fútbol femenino también se aplican estos protocolos de investigación a posibles amaños?
Efectivamente.
Y la segunda, ¿y prescriben estas investigaciones? Es decir, ¿se está investigando X partido? ¿Tiene algún tiempo límite para investigarse, 5 años, 10, o simplemente hasta que se llegue al final del tema, no para esto?
Es hasta que se llegue al final, pero sí. Claro, es que eso depende de cada investigación. Si usted observa, la investigación de segunda y tercera año pasado, pues fue más rápida porque quizás tuvo menos, digamos, no necesitó tanto para dilucidarse todos los hechos y fue un poco más corta, ¿no? Aunque también fue una muy compleja y Policía Nacional la hizo, hay que felicitarles, ¿no? Pero depende mucho de la investigación.
Bueno, por resumen, hemos pasado de 26 partidos que denunciaron el año pasado a ninguno en esta temporada, así que ninguno, ¿verdad?
No, nosotros ya hemos dicho desde la Liga que se llevan denunciados 9, aunque hace poco otro, pero todos de fútbol no profesional.
Ajá,
y los hemos denunciado ante el Cuerpo Nacional de Policía,
este
por
año.
Presunta corrupción deportiva, este año. Bueno. Pero repito, y que quede constancia, que hemos denunciado de fútbol no profesional.
Uh-huh. Bueno, en todo caso, se ha pasado de 26 a 9, por lo tanto, los golfos y los malhechores y tal, parece que se lo van pensando un poco más, ¿no?, a la hora de tejer esta corrupción y amañar partidos.
Bueno, desde la Liga lo hacemos para eso. Entonces, claro. Bueno, nunca hay que levantar el acelerador,
hay que
apretarlo
claro.
Más, porque son grupos organizados que pueden venir a aterrizar en España y, entre comillas, le voy a decir coloquialmente, liarla.
Liarla parda. Pues, señor Orbea, gracias por estar en directo en la cadena COPE y sigan ustedes con este trabajo que va para el beneficio del deporte, del fútbol en particular, y los que la han hecho, que lo paguen.
Muchísimas gracias a ustedes por atender.
Muchísimas gracias. Pues un saludo. En directo, Iñaki Orbea, que es responsable del Departamento de Integridad de la Liga. Me parece alucinante tener a Iñaki. Nos ha dado muchas pistas de cómo funciona esto. Y al que hayan pillado con el carrito del helado, pues que pague con las consecuencias. Siempre, lo venimos diciendo, presunción de inocencia, que se pruebe. Ahora hay un trabajo para esto, para demostrarlo. Y que el Huesca no esté implicado. De hecho, la noticia, el Huesca como club, quiero decir, porque en las próximas horas, Miguel, se espera ese como ya anticipó el fiscal jefe de Huesca el pasado jueves, se espera que sea sobreseída, ¿no? La causa, la imputación, la investigación, siendo fidedignos a lo que decía el auto, la investigación de a la Sociedad Deportiva Huesca como tal parece que va a ser sobreseída.
Sí, ya testificaron de manera provocada, sino voluntaria, jugadores, el propio Petón, José T. Hortas, Leo Franco. Las investigaciones, como dijo el fiscal el otro día, pues están encaminadas a demostrarse que Huesca, más que verdugo, ha sido víctima en esta situación, y el club ya solicitó formalmente el viernes a la fiscalía pues el sobreseimiento provisional de la causa. Y se espera que entre mañana y el miércoles, se haga efectiva por parte del juzgado número 5 de aquí de Huesca esa buena noticia que todos esperamos, y es que el Huesca se mantenga por fin de manera oficial y de manera judicial al margen de toda esta película.
Y a partir de allí, pues que Agustín Lasaosa y que el doctor Galindo pues traten de defenderse lo mejor posible para sus intereses. Lo último fue pues la carta del viernes que conocimos en torno a las 4:15. Nosotros lo contamos todo en el boletín de las 5. Esa carta de renuncia, de dimisión de todos sus cargos, de consejero delegado, de consejero y de presidente. Mientras que el club, por otra parte, a lo largo de la tarde del viernes hacía oficial el apartar al doctor Galindo de sus funciones, además de abrirle expediente. Lo siguiente, pues lo deportivo, lo siguiente es Michel. El sábado se anunció de forma oficial y será presentado el miércoles. Y a partir de ahí, Carlos, empezamos a hablar del balón, de fútbol.
Sí, que ya muchos tienen y tenemos ganas, me sumo yo a ellos, de hablar de fútbol, de planificar esa temporada importante que va a ser la segunda división. Como presuponemos todos, va a ser esa meta de ascender a primera división cuanto antes posible. Y el primer paso, la piedra angular y ese núcleo de ese nuevo proyecto, pues por supuesto pasa por un fichaje del entrenador, que a mi juicio tiene que ser Michel, es el más adecuado, el idóneo, que viene a sumar, que viene a edificar, lo dicho, pero para eso tenemos que estar totalmente dedicados a lo que es, al fútbol.
Una temporada más opción a otra, ¿no, Miguel, en caso de ascenso?
Eso es, una temporada segura, en firme, y otra más en función de eso, es del ascenso a primera división.
Sí, Carlos.
No, decía que Michel es la persona y el entrenador ideal para tiene todo lo que necesita la Sociedad Deportiva Huesca. Tiene ese don de liderazgo, ¿verdad? Tiene jerarquía, tiene tránsito en esa segunda división, y sobre todo que los jugadores le creen lo que él cuenta en el vestuario, y eso sí que es importante para un equipo, insisto, como el Huesca, que está dispuesto y predestinado a ascender cuanto antes.
¿Algún movimiento más que debamos saber, Miguel, las próximas horas? ¿Algún timing del club que hayamos podido saber?
No timing concretamente hablando, pero sí, la oficialidad de la llegada de Mikel Rico será inmediata. A lo mejor antes de esta final de semana tenemos noticias al respecto. Y después, pues, esperar el capítulo de renovaciones y de la situación de futbolistas que están con contrato, pero podrían marcharse, desvincularse del club también es cuestión de esta próxima semana, estos próximos días, pues con nombres sobre la mesa como los de, por ejemplo, Jovanovic, que podría salir. También ya veremos qué sucede con Melero, así que semanas y días movidos desde ya.
Sí, además se está esperando que termine la liga regular 1-2-3, que le quedan una o dos jornadas, si mal no estoy, así que a partir de ahí empezará segurísimo a moverse esto.
Una o dos jornadas, así es como sigue Carlos.
No, quedan dos. He dicho una o dos por alargar un poco la frase, pero quedan dos. Ya me entiendes.
Mañana se disputan 7 partidos en jornada unificada. Por cierto, que de lo que no nos reímos, sin lugar a dudas, ha sido una tristeza enorme para nuestro fútbol el fallecimiento de José Antonio Reyes, por eso la jornada. 7 partidos se disputan mañana a las 8. Vamos a hablar de fútbol femenino.
En Opticalia, a petición de nuestros clientes, ampliamos la promoción de 2x1. Con Opticalia, luce gafas de marca con el 2x1 en gafas graduadas y de sol con la misma lente. Solo en Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Eibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Eibor, mejora tu calidad de vida.
Tu lencería en Huesca es Abril, esencia, moda y estilo y asesoramiento personalizado. Moda interior para mujer, hombre y para niños. También tenemos bisutería y complementos. Estamos en el pasaje Arcoiris 5 en Los Olivos. Además puedes comprar online en abrilesmoda.es con entrega en 24 horas. Los gastos de envío son gratuitos en Huesca y Península. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros por chat y WhatsApp en el 627-41-46-14.
Deportes. Cope Huesca.
Estar informado.
Hay un sonido. Bueno, uno se le pone la piel de gallina, Carlos, escuchando este documento, ¿eh?
Sí, es impresionante el ambiente, la seriedad con que el fútbol femenino está cogiendo cada vez más fuerza y, por supuesto, Huesca, nuestra ciudad, no podía ser ajena ni nuestro equipo a semejante evento. Y ayer fuimos testigos de primera mano del ascenso del Huesca femenino a la segunda división del fútbol nacional. Se lo tomaron muy en serio, lo celebraron como se merecía y hubo muchísima gente, aficionados, que incluyendo a los alcorazados, que también estuvieron presentes dando su voz de apoyo, todo el mundo sumando a este proyecto que cada vez coge mejor forma.
¿Cómo fue el partido, Miguel? Fue goleada, ¿eh?
Fue un partido clarísimo, el equipo azulgrana se impuso por 4-0 a la Peña Franca. Además, lo empecé a resolver por la vía rápida. El minuto 15 ya marcó Charus, después el 2-0 en el 33 Julia Sanz. Y en el tramo final, 2 goles más de nuevo Charus y de Totti en el último suspiro para completar una goleada que hizo que la distancia respecto al Zaragoza sea ya insalvable. Y el Huesca ya ha dado otro nuevo pasito en 2 años. La sección femenina se fundó en el verano de 2017 con su primer tránsito por la Liga Territorial Aragonesa y en 2 años en segunda división. A ver el año que viene que estamos comentando.
Pues vamos a saludar a una de sus jugadoras en directo, a Belén Cabero. Hola, Belén, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
El sonido emociona, ¿eh? ¿Os esperabais tanta gente ayer?
La verdad que no, o sea, es impresionante toda la gente que nos ha estado apoyando durante toda esta trayectoria y ver ayer tanta gente en los campos de San Jorge, que no es muy habitual en un partido de territorial en el femenino, pues la verdad que fue emocionante.
Y ascenso, ¿qué supone la segunda división? Explícasela, Belén, a la gente que no controle el fútbol femenino.
Pues para nosotras pues es un éxito, un logro poder haber ascendido y llegar a segunda, porque pues la territorial de Aragón pues es menos competitiva y dar un salto a la segunda nacional es un logro, y la competitividad que hay ahí en segunda no es comparable con la territorial aquí y pues ser mejor.
Eso es una segunda división, digamos ya, categoría nacional, ¿no? ¿Qué rivales vais a tener el año que viene?
Pues no se sabe porque está distribuido como en regiones y pues a Aragón le puede tocar o la catalana, la vasca o la valenciana normalmente. Entonces pues eso todavía no se sabe, me imagino que será un sorteo o algo así.
Sí, bueno, no sé si sorteo, pero será, Miguel, como la segunda B, ¿no? Que se organiza por grupos y un poco, pues, dependiendo la comunidad colindante, donde el puzzle encaje mejor el número de equipos para las categorías, ¿no?
Sí, con grupos, con equipos catalanes en su mayoría, imagino.
Sí, dependerá, como nos dice Belén. Carlos, que conoces bien a Belén, o al menos te emocionaste ayer también porque tú estuviste ahí en el partido.
Sí, con Belén, con Julia, es que da gusto ver cómo se toman y cómo os tomáis en serio este gran deporte. Belén, eres jugadora selección aragonesa, ¿verdad? Si mal no estoy.
Sí, bueno, este año ya no, porque quitaron la categoría de sub-18, entonces ya no pude participar, pero estos años atrás sí que he estado yendo.
Bueno, el siguiente paso será selección española de fútbol, ¿no?
Bueno, eso queda lejos, pero a ver, ojalá.
¿Tienes algún familiar futbolero? ¿Por qué tienes tú el gen del fútbol en tu sangre, dentro de ti?
Pues no lo sé, yo desde pequeñita siempre he jugado con mis hermanos y desde pequeña siempre he querido jugar hasta que, pues, al final pude convencer a mis padres de que yo, a pesar de que fuese chica, quería jugar a fútbol y, pues, eso.
¿Tú también te das cuenta o dais cuenta que dentro del terreno de juego que cada vez es más importante el fútbol femenino a nivel mundial para el país esto? ¿Tiene más repercusión, más seguidores?
Sí, el fútbol femenino últimamente sí que está dando un paso de gigante y es muy importante para la ciudad que bueno, tanto como el fútbol y el deporte femenino sea visto y reconocido como, pues, un deporte cualquiera.
Ya la última de mi parte, termino ya, simplemente la parte táctica, sistemas, alimentación, dieta, ¿esto lo seguís a rajatabla, como en el fútbol profesional?
A ver, sí que tratamos de cuidarnos y sobre todo antes de los partidos y por ahí, pero no llevamos una dieta así a rajatabla como jugadores de primera. Las de primera división, las jugadoras, me imagino sí que llevarán su dieta y tal.
Todo llegará cuando lleguéis allí, ¿no?
Sí, todo llegará.
Oye, por cierto, decías antes que tuviste una conversación con tus padres para decirles que querías jugar a fútbol. ¿Les costó? ¿O cada día, como decía Carlos, están rompiendo las cadenas, ¿no?, de los estereotipos? Una mujer que juega al fútbol ya no es ninguna noticia.
Sí, bueno, ahora sí que es más fácil que una niña, pues, te diga que quiere jugar a fútbol, pero antes, pues, no era muy habitual y como yo tengo dos hermanos, pues, que ya jugaban a fútbol, pues mis padres sí que querían que yo, pues, que les llevase a otros sitios, que hiciese otro deporte, pero bueno, al final yo, pues, lo que quería era jugar al fútbol.
Y ya está, y punto.
Y, sí.
Belén, que enhorabuena, ¿la noche se hizo larga o lo celebraréis el próximo fin de semana?
Bueno, estuvimos todo el día y lo celebraremos el fin de semana.
Claro, es que al ser domingo ya saldréis ya el viernes y el sábado que viene, no hay ningún problema. Lo dicho, Belén, enhorabuena y gracias por atendernos.
A vosotros.
Pues en directo, Belén Cabero, jugadora de esta Sociedad Deportiva Huesca Femenino, que verdadero placer. Y bueno, pues el año que viene vamos a tener allí, Miguel, que estar muy pendientes, ¿eh?
Además será bonito, porque a ver cuántos jugadores permanecen del equipo que se fundó, del equipo de Liga Territorial Aragonesa. Seguro que hay unos cuantos que dos categorías más arriba pues siguen teniendo la valía suficiente para seguir militando en este proyecto que no tiene techo, ¿eh?
Enseguida llegamos a las 4.
Qué gusto verles crecer sanos y fuertes y correr y jugar como lo que son, niños. Afortunadamente pudimos corregir el problema de los pies planos de Mario gracias a las plantillas personalizadas de Podoactiva. Y ahora no hay quien le pare.
Clínica Podoactiva Huesca, calle Padre Huesca, Hualca y Policlínica Alto Aragón.
Para la reparación de su furgoneta, camión o turismo, confíe en los servicios de Eurocamión. En Eurocamión realizamos diagnóstico de todas las marcas y reparamos todo tipo de electricidad y mecánica para el automóvil. Todo ello contando con la garantía y servicio de Eurotaller. Venga a vernos a nuestras instalaciones en la calle Algascar 21 o llámenos al 974 21 1021. Eurocamión es su taller de confianza.
Enseguida llegamos a las 4 de la tarde, seguimos muy pendientes de la actualidad aquí en la cadena COPE, como no, esta noche 8:30 con Lama en el partidazo y mañana a las 3:25, Miguel, con Fernando Lovera, ¿eh? Mañana estará con nosotros Lovera, sí. Qué ganas, ¿eh? De tener a Lovera hablando de fútbol y no de todo lo de la semana pasada, ¿eh?
Aunque seguro que le preguntamos también por la operación Oikos, de la que, por cierto, de momento, al lunes no hay ni filtraciones, ni detenciones, y parece que se apaga un poquito el eco.
Bueno, las dos noticias del fin de semana, ¿no? Las que sacaron los grandes periódicos El País y El Mundo, que los grandes, de los dos locales más beneficiados de toda esta trama, estaban en Málaga y pertenecen a Carlos Aranda. Y el manuscrito encontrado en el despacho de Agustín Lasaosa, donde, según parece, ponía 125.000 euros y los nombres de los cabecillas.
Sí.
Pero Lasaosa testificó y dijo que no era su letra. Una prueba caligráfica tendrá que demostrarlo.
Así es.
Estaremos pendientes. Carlos Reyes,
bueno,
un abrazo fuerte.
Un abrazo, ¿eh? Que viva el fútbol.
Un abrazo. Chao.